En El Hijo de su podcast decimos abiertamente, no sabemos de qué se trata este podcast. Y en efecto, las opiniones aquí expuestas son con el único fin de entretener y no deben ser tomadas en serio. No apoyamos ningún tipo de agenda política, ideológica o religiosa. De la misma manera, no apoyamos la violencia y/o el abuso de ningún tipo y reiteramos nuevamente, no sabemos de qué se trata este podcast. Ustedes véanlo.
¿Qué tranza, gente? Bienvenidos a un capítulo más de El Hijo de su podcast. Pues no están viendo mal. El Dani sigue de vacaciones allá en Dubái. Por ahí yo creo que nos ha de estar viendo echándose un... ¿Qué se toma allá en Dubái, mi pollo? Tú que eres más culto que nosotros, güey.
¿Qué se toma?
Tú que tienes más mundo recorrido que nosotros.
¿Qué se toma? Chingo dinero. Vas a hacer dinero y vas a gastar chingo de dinero. Entonces, qué bueno que el patroncito tenga con qué divertirse. Se lo merece. Se pone
para
una chinga.
Para eso trabajamos.
Para eso trabajamos, para que él se vaya a Dubái, güey. Nos dejó para las burgers. Gracias, patrón. Gracias, jefe. Nos dejó para las burgers el Dani.
Bueno, ya no los presenté, pero ya los vieron. Están aquí con nosotros el buen pollo.
Saludos, buenas tardes, gente bonita, fina y elegante.
Y de máxima 99.1, buen Charlie Romero.
Vamos todavía, saludos, gente.
Las mejores rolitas.
Sí, aunque se me van unas de Navidad en pleno julio. Pero
tú no te agüites, hombre, tú tienes la Navidad dentro de ti, no importa.
99.1, máxima.
Así lo escucho. Anda buscando jale, güey.
Déjame ver qué se presenta.
Pero bueno, antes de entrar de lleno en materia, pues quiero pedirles su apoyo, gente. Si salimos ahí de pura casualidad en sus TikToks o en su YouTube.
Perdónenos primero.
Antes que nada, una disculpa. Y pues ahí no olviden suscribirse al canal, darle like, clic a la campanita, compartirnos y, como lo dijimos en el episodio anterior, pues también ahí la publicidad de boca en boca va y recomiéndanos con su amigo, con su vecino, con su suegro, con su novio. Y pues de antemano, muchas gracias. Y bueno, vamos a entrar en materia en este capítulo que se llama...
Religión, tradición o encubrimiento.
Antes de comenzar, vamos a aclarar que no vamos a debatir aquí creencias de cada quien, ¿ok? No vamos a debatir, no vamos a pelear quién está en lo correcto, quién no, cuál es lo correcto.
No digas mentiras, pues no vamos a poder evitarlo, güey.
No, pero no es la intención, es mi punto. Que durante el transcurso se vuelva la parte de es otra cosa, pero porque pueden pensar que tal vez... a lo mejor nos están viendo
atrás. La controversia no se puede... Yo creo que la controversia no se puede evitar con este tipo de temas, ¿no?
Y menos conmigo, güey.
Y menos con nosotros. Pero bueno, el primer tema que traemos es ahí con el Papa.
Sí, con el Papa más querido de todos los mexicanos.
México, siempre fiel, ¿no?
Juan Pablo II, o mejor conocido... Bueno, sí, Karol Wojtyla, mejor conocido como Juan Pablo II... Este papa visitó México en 5 ocasiones, que fueron en el 79, en el 90, en el 93, 99 y 2002.
Pues sí le gustaron los tacos, ¿no?
Le pagaron bien.
Es el tercer pontífice más longevo de la historia de los papados.
¿Qué ha habido un chingo?
Sí, sí, sí. Él estaba obsesionado con el comunismo y él logró lo que muchos no pudieron lograr, que es unir... a la iglesia católica con la gente. Ese fue uno de
sus logros.
De sus logros.
Como el papa del pueblo, podría decir.
Podría decir, porque tenía carisma, pero también era bastante rígido, bastante temido también.
Ya estaría que no le tuvieras a la religión.
Sí, sí, entonces también hay algunos misterios ahí que rondan la imagen de Juan Pablo II, y obviamente conforme vamos desarrollando el tema, los vamos a ir
se puede decir que tiene un lado oscuro.
Sí, sí, sí. También con la cuestión de lo sexual, también tuvo que ver ahí el Papa Juan Pablo II. Entonces, voy a darles algunos datos que son bastante importantes, que se los quiero dar aquí de mis notas. Y bueno, el Papa Juan Pablo II fue una clave principal en el final de la Guerra Fría. Y bueno, también logró censurar algunos libros de teología, que esto lo hace como que encubrir más los secretos precisamente de la religión católica.
Me imagino que es porque contradice la religión o porque la evidencia de alguna manera, ¿no?
Sí, sí, sí. Y bueno, aquí uno de los casos oscuros que tenía el Papa Juan Pablo II fue este caso de Marcial Maciel.
Todos nos quedamos así como que hijo de su madre.
Es que después se nos va a trepar el demonio, güey. Ya sabes cómo somos, güey.
Y lo peor de todo es que Marcial Maciel se sentaba a comer con Juan Pablo II. Y bueno, Marcial Maciel fue el de los problemas de pederastía dentro de la Iglesia Católica.
Es correcto.
Mexicano. Y que Juan Pablo II sabía de estos casos. Y que la, digamos, si podemos llamarle como una autoridad, se puede decir que Juan Pablo II nunca quiso hablar del tema, pero tenía relación estrecha con Marcial Maciel.
Lo evadía, se puede decir.
Lo evadía, pero sí tenía conocimiento de los pederastas, porque fue en el más tiempo que se dieron estos casos, pero Juan Pablo no decidió actuar sobre esos temas. Entonces, es uno de los datos oscuros también de Juan Pablo II. Otro es que tenía pactos con las dictaduras.
¡Ah, cabrón!
Y es que su segundo al mando, Ángel Sodano, simpatizaba con las ideas políticas o dictatoriales de Augusto Pinochet.
Otra estrellita.
Otra palomita
del continente.
Sí, sí, sí. Entonces, por eso... ese lado oscuro de Juan Pablo II. Y regresando al tema de Marcial Maciel, se dice que Juan Pablo lo respetaba, porque Marcial Maciel tenía una imagen decidida, tenía esta imagen de poder. Por eso no decidió esta cuestión de hablar de los casos de pederastía.
Sí, que su mayoría fueron aquí en México, ¿no?
Uh-huh. Fíjate, si vamos por otro lado oscuro, también tiene este tema o esta raya al tigre de la corrupción. Y es que según estudios y según medios de comunicación, se incluía lavado de dinero, fraude, vinculación con la mafia y venta de armas.
¡Ah, cabrón!
Dentro del pontificado de Juan Pablo II, que tampoco quiso aclarar si tuvo vínculos o alguno que lo relacionaba con este caso.
O sea, ¿dentro del Vaticano, güey?
¿Pero armas? ¿Cómo?
No, tal vez dentro del Vaticano, sino...
ya decía yo. Déjate, muestro mi 42 milímetros de fe, güey.
Bendita, güey.
¿Crees o no crees, güey? O sea, ¿cómo,
sí? No, así como estaban estas cuestiones dictatoriales con Augusto Pinochet, también estaba con estos casos de lavado de dinero...
Pero como cómplice o como...
¡Organizador!
Ajá, es que eso es lo que dice las investigaciones. O sea, no dice...
Yo pienso que se hizo la pasión.
Pero durante su pontificado de 33 años había casos de lavado de dinero y tráfico de armas y todo eso.
Yo digo que sería encubrimiento. Me suena más encubrimiento.
Sí, ¿no? Como que complicidad.
No me lo imagino como el padrino, el papa, güey.
Como haciéndole así, ¿no?
Mientras te mueves con el diezmo de tu diezmo, ¿no? Que da la gente, sí. Tu diezmo, tus 10 millones que me des, no sé.
Y si vamos ya a un contexto más social, más sexual, él estaba en contra de la diversidad sexual y con esto de los derechos de la mujer.
Bastante. Pero estamos hablando que era una temporada mucho más.
Sí, 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 sí.
Pero pues yo creo que si él estuviera ahorita en la actualidad chocaría mucho con la sociedad, ¿no?
Él es uno de los papas que afirmó que la homosexualidad era un pecado.
No hubiera durado en la actualidad del Papa Juan Pablo II.
Que estaban prohibidas las relaciones sexuales fuera del matrimonio.
Ah, cabrón.
Chata aburrido.
También estaba esta cuestión del celibato y también pues esas cosas de que pues era prohibido el hecho de tener relaciones sexuales.
Entambada.
Pero está este
comulgado
caso,
por jalar
exactamente, el pescozo al ganso, o sea, wey. Estás en contra de esta diversidad sexual, pero incluiste a un pederasta mexicano.
Y yo creo que todavía ahorita la actualidad sigue haciendo mucho ruido, ¿no? Todo esto de, la, de los padres pedreastras.
¿O cómo estás?
Porque creo que hace menos de un año también salió un caso de un padre en San Francisco, güey. En San Francisco, California, que tenía más de 300 abusos. Y precisamente los encubrimientos que hacían en el Vaticano no permitieron actuar sobre él.
Pero ¿bajo qué argumento puedes proteger a alguien así? ¿Qué argumento puedes utilizar? ¿Cuál es el argumento, no sé, eclesiástico que pudieras decir, no, hay que darle, echarle la mano, No creo que haya...
Pues como decías en el capítulo anterior, la rectitud que representa la Iglesia Católica, como representa la monarquía con el caso de la princesa Diana. El
capítulo de la semana pasada.
Sí, aquí me imagino que también es eso, ¿no? La imagen que maneja la Iglesia de rectitud, de pureza. Ajá. Que salgan casos así con sacerdotes, güey, que son los que te representan en el mundo como Iglesia Católica, ¿no?
Obviamente es algo que no esperas y desgraciadamente, como sabemos y lo el año pasado, de que la fe es creer en lo que no ves, bajo ese estúpido argumento de no tener evidencias de las cosas que mucha gente ve y otros no quieren ver.
Fíjate que en este caso de corrupción salen dos nombres a relucir, el mafioso Roberto Calvi y Michele Sindona. Que ellos fueron asociados con el Papa Viajero, que así se le conoce a Juan Pablo II, por alimentar fondos de dudosa procedencia a las arcas del Banco del Vaticano.
¿Qué
dieron su diezmo, como dices tú?
Pequeñita no es, ¿eh? O sea, me atrevo a decir que es de las instituciones que más dinero recaudan en todo el mundo día a día. Que poquito me ha merecido.
Yo creo que algo de lo que estás platicando ahorita fuera del aire... Algo que le hizo perder fieles a la Iglesia Católica fue cuando empezaron a salir tantos casos de estos padres, ¿no? Como que ya también hubo gente que
perdió... Espera, si la máxima autoridad, como lo es un papa, permite eso, entonces los que están más abajo, obviamente le van a entrar.
Sí, y yo creo que ahí sí, como lo platicábamos ahorita fuera del aire, te hace perder fieles. Y hace que otras sectas o otras religiones crezcan. Porque sí, siendo realistas, yo creo que el catolicismo, yo que crecí en una fe católica, sí siento como que se ha perdido mucho en la fe católica. Ya no te topas tanta gente así como que... Y antes era que te topabas alguien, soy católico. O sea, era más común, yo creo que... Después de Brasil éramos el país más católico del mundo, ¿no?
Voy a soltar algo que puede ser cuestionable. ¿Pierdes feligreses, pierdes creyentes a raíz de estos problemas? La pregunta primera inmediata es, ¿a dónde te vas? El ser humano necesita creer en algo. Segundo, discúlpame, significa que tu fe... En el catolicismo realmente no era ni tan real ni tan fuerte. ¿Sí me explico? Ojo, no estoy diciendo que por cuestión de fe vas a solapar y permitir todo. Uh-huh. Pero mi pregunta es, ¿a dónde te vas? Si la iglesia más grande, la religión más grande, comete este tipo de atrocidades, ¿qué te hace pensar que las minorías no lo hacen? Sí. Simplemente que no tienen el ojo público y no están bajo el escrutinio de la gente como lo tiene el catolicismo.
Ah, pero también han salido al aire. Sí, digo, pero, lo platicamos por la luz del mundo y lo hemos platicado.
¿Cada cuándo, por ejemplo, ves escándalos de los mormones contra escándalos católicos?
Ah, no, pues...
Es lo que te digo, o sea, y desgraciadamente vas a empezar a... Ahora me paso a esta religión, ahora me paso a esta otra, a esta no me convencen, estas son muy acá, estas son muy otras... Tienes un pedo con tu fe muy cabrón ahí, güey. O sea, si te fuiste, perdiste tu fe muy fácil. Para mí eso es perder una fe muy fácil. Uh-huh. No te lo cuestionaste, simplemente es de que no, está mal, bye. No cuestionaste, no te esperaste a investigar, no te hiciste un análisis de realmente esta es la religión que yo quiero, que yo sigo, que que me llena.
O a muchos les pasó como en mi caso, ¿no? Como lo dije al principio, yo crecí en una fe católica en mi entorno familiar, pero conforme te vas involucrando, porque pues yo era danzante o matachín, como lo conocemos aquí en el norte, yo era parte de la comunidad de jóvenes en la iglesia. Uh-huh. Y pues te empiezas a ver cosas a tu alrededor y dices, como que empiezas a perder credibilidad con tus líderes. Y yo no me fui a ninguna. Yo simplemente, como lo dije y lo he dicho en varios capítulos, yo no creo en las religiones, en ninguna. Por lo mismo. Porque pasó en la iglesia católica, hay casos en la luz del mundo que tú lo platicaste. Han pasado en otras, en la fe cristiana incluso también. Entonces, yo sigo creyendo en Dios. Yo creo que hay un Dios, estoy convencido que hay un Dios, pero no creo en ninguna religión.
Y la mayoría siempre requiere de congregaciones, de sentirse unidos, atados o identificados con ciertos grupos que buscan estos centros de reuniones, por decirlo así. Y es por eso que también se hace la fama de que dice, no sé, a mí me ha pasado, tengo gente cercana que, oye, una cerveza, no, ya no tomo. No, ya no salgo. Mi casa, mi familia. No, es que hago a la iglesia.
Sí.
Y dicen que de este tipo de situaciones, de personas, de situaciones, están llenas todas las religiones. Uh-huh. Y es donde mucha gente, como yo lo digo, así me pasa. Digo, ¿estás buscando qué? ¿Estás buscando dónde pertenecer? ¿Estás buscando dónde te fortalezca tu fe? Porque no viste a Dios en la aguja de heroína que te estabas atascando, en el churro de Mois que te estabas chingando, o qué esperas, o sea. Y me explico, y de repente ya no creen en nada otra vez. Entonces digo, no estás en busca de ejercer tu fe, estás en busca nada más de sentirte parte
de algo,
de una agrupación, de un sector, claro, específico que vaya afín a lo que en ese momento te gusta.
Uh-huh. Y este papa, yo creo que durante su vida, pues nunca tuvo así como que alguna acusación directa, ¿no?
No, solamente se negaba a hablar de los casos, tanto de corrupción, tanto de...
Evitaba el conflicto, se puede decir.
Sí, sí, sí. Pero en el caso de la pederastía, aseguran, bueno, en la investigación, es que Marcial Maciel ya era pederasta antes de que Juan Pablo II llegara al pontificado. Y de hecho, en el periodo de 1978 a 2005, no se dieron, o sea, no se culparon o no se hubo consecuencias en cuestión del tema de pederastía en la Iglesia Católica.
Y yo digo que...
Por eso lo hace que Juan Pablo II, pues, no le movió, no hizo por investigar nada y siguieron pasando.
Y también casos. Mantuvo controlada a las leyes de ese tiempo, ¿no? Porque digo, si había tantos casos reportados y denunciados y que tampoco las autoridades hicieran nada, pues a lo mejor era, o porque yo no supe que, o no sé si en tu investigación haya salido que haya sido detenido, por ejemplo, Maciel.
No.
No, nunca fue detenido.
Y lo de este país,
cabrón. No, por eso te digo, o sea, yo creo que también ahí, pues...
Porque tuvo el...
Las autoridades lo respetaron.
El fuero, por decirlo de alguna manera.
De hecho, sí hay fuero, religioso. Sí,
eclesiástico.
Sí, sí existe protección divina, si tú quieres llamarle. O sea, sí, sí hay.
Pero no fue el primer caso. O sea, el de Marcial Maciel fue el más importante de todos los casos que hubo. O el más famoso o el que se descubrió. Y ahorita actualmente, tanto en redes sociales, medios de comunicación, se dan a conocer casos.
Y qué paradójico que esta protección que tiene nada más por pertenecer a la iglesia sea en base a las... Porque estás aportando algo bueno a la sociedad. Y cómo suena de incongruente. Dices, a ver, no te puedo procesar por un caso de abuso ante la sociedad porque ayudabas a la sociedad. Uh-huh. O sea, ¿cómo? ¿No te puedo atacar por tú atacar lo que dices que proteges?
Pero yo digo que también mantener el silencio y evadirlo te hace cómplice, ¿no?
Sí, sí, por claro. Supuesto.
Sí, sí, sí.
O sea...
Pero teniendo ese poder, del Vaticano. ¿Qué puede pasar? Nada. Carpetazo al asunto. ¿Y lo que sigue? Pues traes este tema de corrupción, traes este tema de pederastía, y luego todavía traes este tema de no a la diversidad sexual, traes este tema de que el Papa Juan Pablo II condenaba el uso del condón cuando estaba este brote de VIH, y que afirman que fue quien pudo haber alimentado más la propagación de esta enfermedad por su creencia de que no se usara condón. Y es que, las relaciones sexuales fuera del matrimonio estaban prohibidas, y que la prostitución, entonces, todos esos escándalos.
Y basados, emiten sus juicios o sus creencias basado en lo que sus lineamientos religiosos dan. ¿A qué me refiero? No promuevo el uso del condón, pero ¿por qué? Por tus cuestiones, por tus creencias. No porque dijeras, no, es que no hay estudios científicos que digan que no sirve, ¿para qué lo usan? No se apoyó en eso, ¿no?
Más si le tocó el brote del VIH, o sea, eso también es la importancia de ser el personaje que eres, ¿no?
Y que te aseguro que los casos que les tocaron fue más como de decir, no fue porque anduvieras de puerco, sino porque es un castigo divino.
Si eres el papa y el poder que tienes y dando esos mensajes, pues, digo, hay que tener también cuidado con lo que dices.
Y fíjate, qué problema. Ya te lo decía, tienes de pederastía más esto de la cuestión sexual. Entonces, qué contención tuviste en el Vaticano, ¿no? Para esos problemas. ¿Solamente te hiciste de la vista gorda o te hiciste ciego ante los casos para estar en el poder? Porque tenía poder Juan Pablo II.
Sí, yo creo que de los líderes cristianos líderes religiosos que más poder tienen en el mundo, yo creo que es el Papa, ¿no?
Sí, y ¿quién es el que controla ahí, pues, Roma? El Vaticano, ¿no?
Tanto que cabe recalcar que básicamente es un país aislado que tiene sus propias reglas, es muy interno, muy localista, no deja que nadie meta sus narices ahí, entonces...
Tiene sus reglas y tiene su biblioteca, ¿no, mi pollo?
Yo no sé cómo le hizo nuestra Sheinbaum para andar ahorita allá, porque allá anda la...
Pero espera, mi pollo, antes de entrar a lo de la biblioteca también, déjame leer aquí un poquito los comentarios del TikTok. Dice el Dani, Juan Pablo II Corleone.
Pues sí.
Pues sí, y hasta ahorita pues son todos los mensajes. Y
finalmente, con esos casos de pederastía, corrupción... diversidad sexual, muere el 2 de abril del 2005 y todavía se le hizo santo, se le canonizó.
Ah, sí, cierto.
Se le canonizó.
¿Cómo en base a qué? Es mi pregunta.
Ahí sí, no sé. De hecho, fue canonizado junto con Juan Diego, ¿no?
Yo tengo mis dudas de los requisitos para canonizar a alguien, de hacerle un santito, porque dices...
Hace mucho lo vimos en un...
¿En base a qué?
Que no me acuerdo.
Porque yo le puedo pedir ahorita la botella de agua, que me saque la lotería y me la saco, güey. Para mí la botella de agua ya es un santo, güey. Porque yo se lo pedí a la botella de agua y la botella de agua me lo concedió, güey. Entonces, ¿sí? Fue un ser humano.
Pero no sé si... ¿Y se le comprobó algún milagro o algo para que lo pudieran cambiar?
Se supone que le debes de comprobar milagros, ¿no? ¿Pero cómo se los comprobas?
Pero ¿cómo haces milagros cuando arrastras toda esos problemas?
¿Por qué no fueron tomados? ¿Por qué no fueron tomados en cuenta antes de ser canonizado que fueras cómplice de algo tan, tan atroz? Digo, porque al momento de callar, al momento de evadir, pero tú estás consciente de lo que está pasando dentro de tu iglesia...
Eres parte del problema.
Exactamente.
Y fíjate, fue Bergoglio. ¿Cómo se llama el Papa Bergoglio?
El actual.
Se llama Mario Bergoglio, sí. Es mi tocayo.
Fue quien firmó el decreto para la canonización de Juan Pablo II y afirmó, Bergoglio dijo no estar como que simpatizado con algunas cuestiones que hizo Papa Juan Pablo II.
Básicamente llegó a firmar lo que ya... él llegó a la oficina, chingo de papeles y... canonización. Bueno, pues ya está, que esa madre, pues...
Sí.
Yo no la hice, yo no la pedí, nomás tengo que firmarla.
Piden que sea santo, pues bueno, ahí está.
Pues a mí qué, a mí no me da ni me viene, yo ya vengo llegando, él ya se fue. Pues sí. Yo pienso que fue eso. No fue algo de él. Simplemente llegó y, ¿sabes qué? Ya está en la lista de pendientes que hay. Ya no me firman.
De hecho, en el Vaticano los tienen en su ataúd de vidrio, ¿no? Ahí como que sí, transparentes ahí para que lo vea la gente.
Sí, pues sigue el nombre.
¡Qué horror!
¿Los tienen, los momifican o cómo se le llama ese proceso de...?
No sé, pero sí deben de tener... Hay una película de Tom Hanks, creo que es la de Ángeles y Demonios. Uh-huh. Me parece que hay una de las escenas que sale el cuerpo del Papa tendido y se ve que está como en una... Pues sí, como una, ¿cómo se le llama? Como un nicho, pero el cuerpo está como si nomás se hubiera acostado arriba de la plancha.
Sí, pues así los tienen. De hecho, no es el único, hay varios, ¿no? Está también la madre de hecho, Teresa de Calcuta, ¿no? También está
sí,
ahí.
De hecho, si recuerdan, en varias películas está el Papa como parte de ¿cómo puedo plantear esta situación? Porque sí me he percatado de algunas películas que... Dentro de la mafia, dentro del crimen organizado, dentro de esto, cabe la imagen de un papa. Te dan sí, a entender que está inmiscuido en esos problemas.
Algún líder religioso, es correcto.
Pasa en la película de la dictadura perfecta de Luis Estrada.
Bueno, pero
película
es
mexicana.
Sí, aquí
que
sí.
Al último
con ser mexicano y agarte,
al último con pues la visita del Papa, que dicen que bueno, y ahora para desviar la atención va a venir el Papa, así como que este tema que no, también en cuestiones de,
es que para ellos la fe sí tiene un precio.
Ajá, sí, no recuerdo la película también donde están sentados como en una mesa dando a entender que son líderes de algo y se ve el Papa con su
Sombrero.
Su sombrero largo.
No sé cómo se llama ese sombrero.
Que también el Papa es el que toma decisiones.
¿Su corona?
En cuestión, creo que fue, ya ves que se dice que el grupo que toma las decisiones del rumbo del mundo, que también el Papa está ahí.
Y mis cuidados, no me extrañaría.
Y también en esta cuestión de Illuminatis.
Eso te iba a decir, que eran como los Illuminatis.
Y salió el Papa que con un ojo morado, que también está en esas ondas de los Illuminatis y... de las conspiraciones del mundo y todo eso.
No se me haría raro a mí tampoco.
No me extrañaría, tomando en cuenta el poder que pueden tener sobre las masas, uh-huh, no me extrañaría absolutamente nada. Y inclusive a mí se me hace un tanto más de cuidado, más dependiente que te manipulen mediante la fe a que te manipulen mediante las leyes de un gobierno. Uh-huh. Porque a final de cuentas las leyes del gobierno nada más atacan tu economía, tu trabajo, tu casa. Pero la religión ataca tu mente, uh-huh, ataca tus creencias, lo interno, lo que tú tienes. Y si te pueden manejar de esa manera...
Tu vulnerabilidad miedo. También.
Sí, qué miedo. Y o sea, te atacan algo que no puedes, que es intangible, que no puedes tocar. El gobierno te ataca con algo que pueden tocar, que puedes destruir.
Sí.
La fe es algo que no puedes tocar. O sea, ¿la tienes o no la tienes?
Sí.
¿Te la hacen más grande o te la eliminan? O sea.
Y yo creo que bueno, así como el Papa, también en el Vaticano se manejan pues muchos misterios, ¿no? Tienen muchos misterios. Ya ves que dicen que tienen la manta sagrada, tienen... La corona de espinas está en Francia, ¿no?
El de Juan Diego.
La tilma, ¿no?, de Juan Diego. Ajá. Es de las cosas y va de la mano con el siguiente tema, va de la mano con lo de Charlie. Todos estos casos, como por ejemplo, hay gente, no sé si gente que no lo sepa, pero hay una, existe la biblioteca eclesiástica apostólica del Vaticano.
Y romana,
para que se den una idea del tamaño de esta de este lugar, si sacas las medidas de todo, nada más de la pura estantería, o sea, ¿cuántos kilómetros les gusta?
Ah, ¿kilómetros?
Son kilómetros, bueno, son 42 kilómetros, nada más de estantería, de libros físicos, equivalente a 1,600,000 libros físicos, manuscritos, códices, nada más que son escritos. Todavía falta alrededor de 80,000 también que son que ya fueron impresos. Cabe recalcar que la Iglesia del Vaticano existe desde antes de que existiera, inclusive se inventara la imprenta. Por eso existen tantos libros todavía que están físicos, que están escritos a mano, son manuscritos, inclusive muchos en materiales de papel, de diferentes materiales, hechos a mano, o sea, hicieron el papel a mano, la tinta está sacada de plantas frutales.
¿Pero todos esos libros de líderes religiosos o hay de otros?
Data del siglo II, el más viejo que tienen, que es el código, el códice básicamente del Vaticano. O sea, del siglo II. Siglo II. Y dices, ¿cómo, por qué tienes tantas cosas? Bueno, eso es nada más lo que se supone.
¿Pero todas están a la mano de la gente? ¿O?
No. Y ahorita voy para allá.
Ah, cabrón.
Que siendo honestos, para mí debería de ser algo de dominio público.
Exactamente.
Pero también vamos a estar de acuerdo en que no todos tienen la capacidad de entender lo que está ahí. Muchos ni siquiera hablamos los idiomas como el latín, como el hebreo. No tenemos el conocimiento de poder entenderlos. Y al ser físicos, no es como en internet que, ay, me meto en Google Translator y... O sea, lo tienes físico. No lo puedes tocar, pero lo tienes físico. Pero dices, ¿qué hago? Me llevo mi tablet y ahí estoy cada renglón. Momentum, traduce, ¿cuándo acabas? Ahora, si te dan acceso libre, ¿cuántos te gustan para que digan, a mí no me interesa lo que dice esto, yo lo quiero vender? No me quiero acceder porque conozco gente que, coleccionistas que van a pagar una fortuna por esta información. En la Ciudad de México, en Teotihuacán, en las pirámides de Teotihuacán, hay una parte de, si contratas el tour,
okay,
hay una parte en la que te enseñan cómo en aquellos siglos hacían para escribir. Y, por ejemplo, ellos tienen, no recuerdo ahorita el nombre de la plantita, ahí mismo tienen esas plantas que crecen nada más en esa área. Son unas bolitas que parecen como chile chiltepín. Y ahí lo agarran y te dicen, mira. Entonces, lo despedazas y sale la tinta de diferentes colores. Acá. Y era con ese con el que escribían. O sea, de esa índole estás hablando que ya había, o sea, digo, siglo II. Siglo II. La iglesia fue... reuniendo todo esto, reuniendo hasta que llegaron a un punto en el que el Papa Sixto V dijo, que fue el Papa número 227, en 1585, dijo, esto ya está muy grande, esto ya es demasiado, no tenemos dónde meterlo, no tenemos cómo guardarlo, y es donde se empieza a crear básicamente en el patio del Vaticano
la biblioteca.
Okay.
Hay que recalcar una cosa, porque
en un patio de 42 kilómetros, güey.
De hecho, porque la entrada principal para la biblioteca básicamente es una puerta relativamente grande, como un pasillito que tú dices, pues te lleva como a un jardincito, algo así, porque es la parte de atrás, entonces ya llegas y ya entras y, a la madre, o sea, son tres pisos hacia arriba y uno hacia abajo.
Tú como turista sí puedes entrar a la biblioteca, pero hasta ciertos
puntos. Hasta cierto punto, en ciertas temporadas, porque tienen, como tienen que tener muy controlado el aspecto climatológico ahí dentro.
Por la polilla y todo eso.
Sí, porque pues obviamente por todos los escritos que tienen ahí, como también tienen, por ejemplo, joyas, tienen monedas que no tienen connotaciones religiosas, pero dijeron, yo los voy a guardar porque son viejos. Los guardan. Acceso para todo el mundo. Como turista puedes entrar a ver. Si tú quieres entrar porque quieres leer X documento, primero tienes que ser un investigador comprobado y tienes que ir sobre temas específicos. No es como que, oye, soy investigador y nomás vengo a leer el libro. No, espérate, cabrón. ¿De dónde vienes? ¿Qué tema vas a sacar? ¿Qué vas a hacer con la información? O sea, te sometes a una investigación para, o sea, que te puedan dar acceso.
No puede ir Luisito Comunica y decir, ¿sabes qué? Estoy haciendo un programa de esto y necesito...
No puede. Tienen que ser investigadores, gente seria, y tienes que ser muy específico en el tema y el fin que le vas a dar a la información, ¿para qué la quieres? De los primeros argumentos por los que el Vaticano te va a batear y te va a decir que no puedes entrar, si le dices que quieres hacer una investigación sobre un tema controversial, te va a decir no. Ya vi tus antecedentes, ya vi qué tipo de información manejas, ya vi qué tipo de periodismo manejas. No.
No.
El otro, no, es que en base a lo que investigue quiero hacer yo un libro. No. O sea, básicamente vas a transcribir el libro, vas a hacer dinero con lo que es de nosotros acá. No, no vas. O sea, es una investigación previa y posterior. Digo, es quién eres, para qué y al final, ¿qué hiciste con la información? Hay muchos científicos que han sido vetados simplemente por esta razón, porque al final, pues sí, me comprobaste que querías hacer, pero al final no hiciste nada con la información. Entonces, ¿qué significa? Que la información la querías nomás para ti. Uh-huh. Entonces, nos mentiste, no hiciste lo que dijiste que ibas a hacer. Ese es el motivo más común por el que el Vaticano niega el ingreso a este tipo de personas. Ahora, tienen la página de internet. La página tienen el VaticanLibrary.va, tienen su página de internet ahí. Yo entiendo que inviertes en un website. En la Biblioteca Vaticana existe si mal no recuerdo, el primer piso. En el piso, el subterráneo, en ese tienen todo lo que es físico. Okay. Simplemente por el hecho de que por física el calor tiende a subir, el frío baja. Entonces les es más fácil controlar la temperatura debajo que controlar en los pisos superiores. Uh-huh. Entonces, pero en el primer piso, lo que es la planta baja, uh-huh, ahí tienen lo que es el área de laboratorio, el área científica, en la que se encargan primero.
¿Pero ellos tienen libros científicos?
Ese es un tema que voy a dejar para el final, que a mí me llamó mucho la atención, pero sí, hay muchos científicos que inclusive, de hecho, hay mucho personal como escritores, transcriptores, traductores, que viven, que para poder trabajar ahí, la condición es que tienen que vivir ahí. Entonces hay una sección en la que viven porque dicen, no, es que así garantizamos básicamente que la información no va a salir de aquí.
Bueno, al final de cuentas sí se ha filtrado, ¿no? Digo, han salido varios casos.
Sí, pero porque obviamente ¿de quién sale? De gente que ya no estuvo ahí, que porque la corrieron, porque se volvió un hereje, porque se volvió un ateo, lo que tú quieras. Pero año con año a todo ese personal le van incrementando el salario cierto porcentaje. Por eso...
Para mucho, mantener el silencio.
Sí, okay. Básicamente te están comprando el silencio, te están comprando la fe.
Ok.
Básicamente. Ajá. Actualmente, el científico, el personal, el empleado, vaya, de la Biblioteca del Vaticano, tiene 31 años trabajando ahí y es un transcriptor.
Su madre.
En esa área del laboratorio de la Biblioteca del Vaticano, lo primero es analizan todo lo que han encontrado para determinar su procedencia, para determinar los materiales de los que está hecho, la veracidad de la información que está ahí, y posteriormente ya va pasando a lo que le asignan a cada uno cómo debe de ser conservado, porque te repito, hay muchos que sí son en papel común y corriente, otros están escritos en pieles, ¿cómo se llama? Como cubiertas de cuero.
Okay.
Entonces hay muchos materiales, entonces no todos pueden ser cuidados de la misma manera, entonces ya los van como que segmentando de esta manera, y sobre todo revisan esto de saber de dónde viene y cuánto tiempo tiene. O sea, sí es una... Me atrevo a decir que sí es un área complicada, ¿verdad? Pero...
Sí, pues requiere de eso.
Sí.
Uh-huh. Cuidados.
Inclusive ellos son el primer filtro para toda la documentación para la cual no se puede tener acceso físico bajo ninguna circunstancia. Como el código Borgia, uh-huh, es un códice que tienen ahí ellos... Es de que básicamente pues, son los inicios del Vaticano, de la religión, pero básicamente es como de, ¿sabes qué? Es tan viejo que si lo sacamos de donde lo tenemos en resguardo, puede dañarse. Es el argumento que utilizan.
Y es que fíjate, ¿cuánta información no pueden tener en esa biblioteca? Porque ¿durante cuánto tiempo tuvo el poder la iglesia, güey?
Inclusive hasta se dice que hay información de los ovnis.
Es parte de los grandes mitos que hay ahí. Ajá. Porque y es parte de los temas controversiales que a mí me causan ruido.
Okay.
Porque, por ejemplo, mencionabas ahorita lo de la tilma de Juan Diego. Mencionas también, por ejemplo,
¿El manto sagrado?
La carta de las cartas de la Virgen de Fátima.
Ah, sí, sí.
Un penacho, ¿no?
Tienen también lo de...
predicciones de la Virgen de Fátima.
Las investigaciones que hay sobre los ojos de la Virgen de Guadalupe.
Ok.
También tienen esta investigación.
Ok, ok.
Ojo, no es una investigación. Lo que mencionas, por ejemplo, ahorita del Padre Maciel, etcétera. El Vaticano siempre ha dicho... no es que yo tenga una investigación como tal. Yo no agarré mis recursos y me puse a investigar. No, yo transcribí la información. Okay. ¿Qué significa? A mí lo que me contaron y lo que yo vi, yo lo escribí.
Ok.
Pero no lo tienen público. No, porque ellos dicen, por ejemplo, tienen cartas que tienen muchísimos años, tienen la correspondencia de los sacerdotes. O sea, pergaminos, cartas grandes escritas por anteriores padres, sacerdotes, etcétera, pero no las tienen expuestas de ninguna manera. Actualmente el Vaticano nada más tiene el 30% de todo lo que tienen en versión digital. Nada más el 30%, cada año van incrementando, pero dices, es el 30% nada más de todo. Lo que dice el Vaticano que tiene, lo que dice que tiene, te aseguro que tiene más.
Sí, sí.
¿Y por qué tanto hermetismo, no? O sea...
ese es el punto. Tú te metes a la página del Vaticano, es negocio por donde lo quieras ver. Hay documentos que están en libre acceso, tú puedes entrar, te registras y tú puedes entrar a ver. Pero también hay que te cobran por ver los libros. Y el más barato que te dejan ver te cuesta 45 euros.
Ah, su puta
madre. Aproximadamente 47, 48 dólares más o menos americanos. Pero
750.
Pero dijeras tú, mexicanos. Oye, yo lo pago y me guardo una copia, ¿no? Para bajarla yo en mi computadora y yo leo cuando... No, nada más es para que tengas el acceso a entrar a su página y poderlo leer.
Ok.
Y nada más te dan acceso por un año. Nada más.
Pero nada más para ese libro.
Y en la revisión que yo personalmente di, el libro más caro que me tocó ver, que sé que debe de haber más, era de 200 euros. Ahora dijeras tú, oye, son colecciones, son muchos tomos de algún tema, algún libro. No, güey, son libros de 200 páginas, 300 páginas, que para la gente que está acostumbrada a leer, sabe que 200, 300 páginas de un libro no es la gran cosa. No. Te lo avientas en cuestión de 5 o 6 horas y te pones de lleno.
Sí.
Entonces, obviamente hay muchos temas que no van a exponer. Hay muchos de los libros que tienen, de los manuscritos que tienen, que no van a agregar. Tienen, por ejemplo, manuscritos de Galileo Galilei. Y dices, no son religiosos, son científicos. ¿Por qué los tienes tú? Y si los tienes tú, ¿por qué no los muestras? Y si no los muestras, ¿por qué no los muestras? Otro tema que tienen documentado, esa es la palabra, documentado. Okay. No está investigado, es documentado. Este tema de los exorcismos. Igual, no es de que, oye, nos reportaron a una niña que no sé qué. No, nosotros fuimos a investigar. No, ellos de que, mira, recibimos el reporte, mandamos un... sacerdote, él documentó, los testigos documentaron, dijeron lo que pasó y ahí está.
Quedó registrado.
Quedó registrado.
Ok.
Pero no investigamos nada.
De hecho, una de las películas que salen de terror de un exorcismo dicen que fue verídico, ¿no? Que fue real. ¿Lo habrán sacado de la librería del Vaticano?
Podría ser, mira. Yo durante...
El de Emily Rose, ¿no? Creo que se llamaba
cuando
el
recién, de Emily Rose. Cuando recién empezó en auge esto de la Deep Web. Yo lo admito, yo me metí. Yo llegué, yo reparaba computadoras en ese entonces y armé una de pura pedacería porque yo sabía que al meterte en la Deep Web es peligroso por tu robo de identidad, etcétera. Dije, no, tengo que agarrar una red de internet que, una computadora que no tenga información mía, no lo conecto a mi internet, lo conecté a unos vecinos de otra calle. Y yo me llegué a meter, no me metí a las partes pedrastas, etcétera, este asunto, porque sí vi los temas, pero dije, no. Yo buscaba libros prohibidos. Y muchos decían que eran que procedían de la Biblioteca del Vaticano y generalmente eran los más caros. Okay. Pero no eran libros religiosos, eran testimoniales, uh-huh, eran evidencias que tenían y no era que te decían, oye, págame $100, $200. O sea, te decían, te va a costar $5,000, $6,000 este documento, este archivo, este expediente, y nada más lo vas a tener por, no sé, 24 horas,
okay,
etcétera. Ni siquiera les tenías que pagar. Ellos solitos después te decían, hey, ahí revisa, ya te cobré.
Ah, la fregada.
Entonces yo caí en, vi muchos temas, o sea, yo tenía hasta miedo de sacar la impresión de pantalla porque dije, no mames, no me vayan a detectar la chingada. Y,
sí, sí.
Que me pueden robar a mí, ¿verdad? Pero pues dije, igual, pero no yo sabemos, vi, era de los temas, de los tópicos más buscados, o sea, los libros prohibidos por el Vaticano.
Ok.
En los cuales incluye también este tema de encuentros extraterrestres, que también digo, ¿por qué? ¿Qué le va a pasar a la iglesia si admite? No solamente que hay vida extraterrestre, pues
ya
sino...
¿Ya lo admitió el gobierno de Estados Unidos? Si,
no afirmo. Hizo lo mismo que el Vaticano. Esto es lo que sabemos. No te estamos diciendo que sí, no te estamos diciendo que no. Te decimos lo que vimos, lo que tenemos. Es así como la clásica de la información ahí está, tú interprétala como tú quieras. Si ves la entrevista otra vez, fue un poco de decir eso. No te están admitiendo... pero tampoco te están negando nada.
Pues no, pero... pues
y el Vaticano ha sido buenísimo en hacer lo mismo. No te digo que sí, no te digo que no. ¿Por qué? No sé qué riesgo pueda correr la iglesia si admite que hay vida extraterrestre. No sé, tal vez mi cabeza no alcanza. Y si ustedes tienen alguna idea, díganme. Yo no alcanzo a entender que... no sé, va a venir un extraterrestre a derrocar al Vaticano... ¿Nos van a dominar los hombrecitos verdes en el Vaticano ahora? No sé. Otro problema, es un problema, es precisamente los fondos. Si en algo se gasta el Vaticano, es en la biblioteca. En 2007 la biblioteca fue cerrada por 3 años porque dijeron, está palastre, o sea, está horrible. Necesitamos métodos de conservación, necesitamos seguridad. Ya metieron, les costó la módica cantidad de casi 3.5 millones de euros en esos 3 años, en las que implementaron control de clima, infrarrojos, detectores de huellas, detectores faciales. O sea, metieron un sistema de seguridad pesadísimo, muy pesado.
¿Por qué, güey?
¿Y crees que de ahí venga esta
cuestión? ¿Qué hay ahí de... que...
¿De lavado de dinero?
Por supuesto.
Que ahorita lo comentaba con Juan Pablo, ¿verdad? Que está en ese tema de lavado de
dinero. Un ejemplo que se me ocurrió ahorita.
Ah, güey, si los católicos son muy generosos con su diezmo.
Todos esos documentos que no muestras, que no tienes acceso libre, no tienes al público, ¿qué te garantiza a ti, seas quien seas, fuera del Vaticano, qué te garantiza a ti que no les prestaron esos libros a alguien o que no les rentaron o en el peor de los casos, que de verdad existen? No tienes manera porque como no los exhiben...
Uh-huh. Es que...
Buen punto.
O sea, como el digo, válgame, el Códice Vaticanum es el, como que es el más, es el manuscrito más antiguo que tienen. Uh-huh. Y dices, ok... ¿Lo tienes? Sí. Ok. ¿Existe? Sí, pues ahí está, lo tengo. ¿Por qué no está de acceso público? Hay de dos. O te evidencia o te contradice. Por algo lo esconde. Se dice que tienen alrededor de 10,000 Biblias escritas también de antes de 1585, que fue cuando se inauguró la biblioteca, de escritores científicos de que tenían pruebas de decir es que lo que está diciendo tu Biblia no es. Uh-huh. No es.
De hecho, no dicen pasó, que está mal traducida, ¿no?
O está mal está mal interpretada. Eso que acabas de mencionar lo puedes tener en total tela de juicio. Porque a ti que te garantiza que la Biblia que tú te compras y que la viste y la lees cada domingo fue la que se escribió originalmente.
Exacto.
No sabes. Tú no sabes si a lo mejor el Vaticano en todos estos años se ha encargado de a su beneficio cambiarla.
¿Para qué? Yo, para mantenerte controlado mediante tu fe.
Pero yo no conozco a nadie que haya leído la Biblia. Y una cosa es que la leas, que la entiendas. Porque leer, puedes. Uh-huh. Que la entiendas.
Otra cosa.
Yo no conozco.
Pero hay quien se la sabe hasta de memoria.
El que te la sepas de memoria es que te sabes lo que... O sea, te sabes escrito lo que lees.
Sí, pero no la interpretas.
Ah, eso. Sí, sí. Eso. Sí. Es como cuando te aprendes una canción en inglés y no hablas inglés, güey. No sabes ni puta idea de lo que dice la canción, pero la pronuncias de poca madre.
Sí.
Y te la sabes, güey. Digo, ¿qué te garantiza que no puede pasar? ¿Por qué tienen tantos manuscritos, tantas Biblias escritas a mano bloqueadas? ¿Por qué? Ahora, en el peor de los casos, si es algo que te contradice o te evidencia, cabrón, destrúyelas. ¿Para qué las tienes enteras?
La Iglesia Católica ha sido muy hábil en manejar eso. Y como dices tú, yo creo que ha modificado tantas veces las Escrituras o las tiene ahí guardadas, porque con eso manejan tu fe, güey, y te manejan a ti, mediante tu fe. Por eso, y yo no dudo en que hayan sido modificadas a las Escrituras originales. Uh-huh. Y que... Pero pues sí, digo, si tienes un riesgo de que se descubran, pues mejor destrúyelas.
Sí, o sea, si es algo que te puede hundir o que te puede tumbar el changarro, oye, destrúyelas. ¿Cuál es la finalidad de que las tengas guardadas?
Pues yo creo por eso las tienen tan herméticamente cuidadas, o sea, ¿no?
Digo, es sentido común. Cuando estás mintiendo, lo que más ocultas es todo lo que te puede evidenciar que estás mintiendo, ¿no? Porque, chingados, ¿no quieres que tu morrita te tuerza los mensajes con otra?
Bórralos.
Con Carelli Ruiz. Oye, pues bórralos, cabrón. ¿Para qué los guardas y le pones Juan Mecánico, güey? Bórralos. Sí. ¿Cuál es la finalidad?
¿Qué comparaciones?
Por ejemplo, en el tema de Marcial Maciel, fueron abusados 175 menores a lo largo de 40 años. Tú dices, ¿cómo puede ser posible que no haya alguna investigación?
Sí.
Ahora, la debe de haber.
Hay un argumento.
¿No salió?
Hay un argumento que pudiera utilizarse, que, o sea, lo utiliza el Vaticano, pero va dependiendo, ahora sí que básicamente depende del idioma. Uh-huh. La palabra, lo correcto que dice el Vaticano, y lo voy a leer porque dice, es Archivum Secretum Vaticanum. Tú dices, traduces hasta en tu mente, Archivo Secreto del Vaticano. En la traducción, simplemente lo que significa es archivo privado. No es lo mismo algo secreto a algo privado. No es lo mismo. Por eso mucha gente ve el contexto de que secreto, es secreto, algo esconde. No, en la traducción... Eso significa nada más que es un archivo privado. Uh-huh. No es que sea secreto. Ahí lo puedes ver y ahí va a estar. Simplemente que no tienes derecho a verlo porque es secreto. Si fuera privado, ni siquiera sabrías que existe esa fregadera. Uh-huh. O sea, es la connotación muchas veces que se da. Otro problema que se tiene al momento es de que, porque dicen que muchos de los manuscritos y de los libros que hay no van a ser exhibidos. Porque se ha dicho el Vaticano que muchos no van a ser exhibidos. Porque dicen... Este tipo de documentos son muy solicitados en el mercado negro. Por eso no, y hasta ese punto yo acepto cuando, ahorita que preguntaste que si se tenía acceso, no le puedes dar acceso a todo el mundo esa madre. No puedes. Primero porque, ¿hablas latín?
No.
¿Hablas griego?
No, tengo perfil, pero no hablo griego.
Ok, perfecto. Entonces, lo primero que voy a decir, si tú me lo dices, yo el Vaticano va a decir, entonces, ¿para qué lo quieres? Uh-huh. No lo vas a entender. ¿Para qué lo quieres? No tienes los conocimientos, no tienes la capacidad. ¿Para qué lo quieres? No te lo voy a dar. Muchos, te digo, como hay coleccionistas, en todo lo que se colecciona en este mundo, siempre va a haber coleccionistas en mercado negro por lo mismo. No va a faltar el cabrón que, si tiene acceso, le... busco la manera de chingarme este librito, me van a dar una buena lana y ahí
no sé de qué chingados habla, pero lo voy a llevar.
Ahí en los cerrajeros me van a pasar un billete y me vale madre. O sea, no puedes darle acceso a todos porque no todos tienen buenas intenciones ni todos tienen el conocimiento, la capacidad para verlo. Ojo, todos tenemos derecho, claro que todos tenemos derecho, pero vuelvo a lo mismo, ¿de qué te sirve que tengas algo que no vas a entender? Puedes entender el idioma, pero vas a tener la capacidad y el conocimiento intelectual, filosófico, etcétera, de entender lo que te dice. Si a veces no entendemos frases, dichos mexicanos, güey. No entendemos.
Pero si lo tienes, o sea, ya va a ser bajo tu propio riesgo lo sí. que puedas entender.
Ahora, esa es otra cosa que dicen ellos. O sea, te doy acceso a esto, te lo robas. No solamente es porque lo vayas a vender al mercado negro, sino porque te estás poniendo en riesgo tú, tu familia, y puedes poner en riesgo muchas personas sí. alrededor tuyo. Sí. Entonces, yo estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Métete en lo religioso.
Qué complejo.
Pero
todo esto.
Si tienes información de porque también hay de Platón, uh-huh. de Sócrates, de Homero, de Galileo. La iglesia siempre ha estado peleando con la ciencia. ¿Qué demonios estás ocultando en estos documentos científicos que no quieres que nadie vea? Uh-huh. ¿Significa que la ciencia tiene el poder de
evidenciar algo?
¿Evidenciar algo religioso? Okay. ¿Qué te puede evidenciar? Lo de la tilma de Juan Diego, los ojos de la Virgen.
¿Algo de las escrituras? Porque pues son de esos tiempos.
Tal vez. El único que se me ocurre. Pero si eso sucedió con gente que vivió hace muchísimos años, imagínate cuánto no hacen hoy en día con toda la tecnología que hay. Porque hay muchos que se la pasan investigando.
Echaron a la basura lo de Adán y Eva, ¿no? Con su teoría del hombre. De
que hay muchos de esos libros también que hablan de ¿cómo se llama el libro del...?
¿Génesis?
No.
¿El Éxodo?
¿La Biblia Negra? Necronomicón, güey. El Necronomicón. Que también tienen versiones manuales del Necronomicón. Y es así como, bueno...
Suena como el Transformer, ¿no? Sí, sí,
como... Omicron.
Sí, es, creo que se conocía como la Biblia Negra, la Biblia de Satanás o algo así.
¿Y quién la escribió, güey?
Mi punto es de que, bueno, a lo mejor pues estás cuidando a gente que pueda leer ese libro y puede intentar tal vez rituales que vengan ahí. Pero pues también los rituales, todos sabemos que cada quien puede inventar su ritual. Uh-huh. Y darle el efecto o la creencia o el potencial que tú decías. Pero la Iglesia del Vaticano es de los, vamos a decirle, el negocio más lucrativo que tiene la Iglesia Católica.
Y nunca vamos a saber de qué están conformados todos esos.
Muy posiblemente. Esos muy libros. Posiblemente. Por el hecho simple de que ellos escudan en esto de no tienes el conocimiento, no tienes el idioma. No sabes de, no eres un especialista en. Dijo, aquí tenemos gente que se tarda años en transcribir un libro para que vengas tú y nomás de que, ah, sí, ya lo leí. ¿Qué le entendiste? No, pues nada, pero pues ya lo leí. Sí. Entonces, se los dejo. Visiten la página de la Biblioteca del Vaticano. Está interesante. Sobre todo si eres un escéptico, vas a encontrar mucho material que pueda apoyarte o... Puede hacerte cambiar.
Te puede convencer.
Puede hacer cambiar.
¿Por qué no?
¿Por qué no?
Pues ahorita que hablan de eso, de las creencias, una de las principales creencias de la fe católica...
3:10 de la mañana. No, ya no tardé en dormir. Mi Dani. Arrópase ya, mijo.
Una de las creencias más importantes y de los festejos más importantes de la Iglesia Católica es la Semana Santa.
Qué negociazo, cabrón.
Otro negociazo.
Vacaciones.
Exactamente.
De los negocios más creativos que tienen junto con el diablo. Uh-huh.
Pero bueno, vamos a platicar desde dónde se inició, por qué se inició la Semana Santa. En los tiempos después de Cristo, como en los años 320, 325, cada quien festejaba la Semana Santa a su manera. Los católicos, los ortodoxos y los evangélicos, que eran las tres principales grupos religiosos que había en ese momento. Entonces, dijo por ahí Constantino, dijo, bueno, a ver, cada quien está agarrando por su lado. Yo creo que lo más congruente es unificar este rollo, porque pues tú festejas la Semana Santa en octubre, tú la festejas en junio, nosotros en marzo. Como que necesitamos unificar, tampoco necesitamos esparcirnos y diversificar con tantas ideas, ¿no?
Ok.
Entonces, hicieron, se puede decir que el primer concilio, epumélico.
Ah, caray, ¿qué es eso?
Ah, si quieres ahí, búscalo porque ni yo sé,
güey. A ver.
Pero bueno, se reunieron.
¿Cómo es la palabra?
Epumélico. Concilio epumélico. Querían unificarlo porque había mucha diversificación. Y uno de los que estaba ahí en ese rollo era el obispo Arrio.
Ok.
El obispo Arrio negaba la divinidad de Jesús. Fíjate, que un obispo que esté dentro de tu grupo religioso y que niegue lo que tanto, no era tanto tiempo, es el 325 después de Cristo, estuvieran defendiendo. Okay. Él decía que no había, o sea, que no había nacido por obra del Espíritu Santo, como lo dijeron, sino que tuvo un parto normal y una gestación normal, que creció normal, pero que sí fue adoptado por Dios.
Ok.
Así como, pues, ¿qué te puedo decir en términos? Como Hércules, que era un semidios que fue adoptado por... Entonces, así lo manejaba el obispo Arrio. Entonces, cuando esos tres grupos religiosos decidieron unificarse, lo que hicieron fue agarrar al obispo, hacerle como un tipo de juicio y hacerlo, ahora sí que como con un juicio público, ¿no?
Ok.
Un juicio público para que la gente viera y generar el temor, como es que manejan, como se manejan y como hemos estado diciendo ahorita en todo el... Generar el temor entre la demás gente, ya que tú veas lo que el castigo que te viene.
Jugar con tu fe, güey.
Sí. Si tú hablas mal de el Cristo. Que, bueno, también no sé si a ustedes les tocó platicar con alguno de los testigos de Jehová, que son los que iban a su casa. Pues digo, uno los evade, pero pues un día a mí me agarraron afuera.
No, yo sí hace, yo ya en fechas recientes no, pero sí estamos hablando que hace como, no sé, 15 años más o menos. Sí me encantaba los domingos, que generalmente andaba hasta la madre, andaba crudo, güey. Y sí, sí me tocó enfrentarme a ellos.
Entonces, en varias ocasiones. Así como el obispo Arrio, ¿no? Que él negaba la divinidad de Jesús. En ese tiempo a mí me tocó y ellos negaban, pues que me decía, ¿no? Que la Virgen María, que no era virgen y todo esto. Le dije, bueno, ok. Ok, le digo, te la compro. Y si no era virgen, está bien. Pero no puedes negar que fue la mamá del Cristo.
Ok.
¿Sí? Y bueno, le dije, ¿y tú, como Dios, qué sentirías si estás hablando mal de tu mamá? O es más, tú como humano, ¿qué sientes si yo te vengo a decir, no, pues tu mamá es así y así? O sea, cuando yo era muy fanático del catolicismo, porque pues como te digo...
Güey, ya están los perros del apocalipsis peleando con los...
Pero... Pues bueno, ese era un ejemplo, ¿no? De decirles de que muchas veces pues tratas de desacreditar las cosas. Uh-huh. Y a ese padre pues le hicieron su juicio, al padre Arrio. Fíjate, ¿qué tanto fue tan público ese evento y tan grande, güey? Que fueron 300 obispos los que estuvieron de jurado.
Ok.
300 obispos, la mayoría eran orientales, menos 5. 5 eran, se puede decir, romanos italianos, que era Marco de Calabria, uh-huh. Cecilio de Cartago, Ocio de Cardona, Necio de Gijón, con el puro nombre, y Domus de Danubio. Entonces, haz de cuenta que lo tenían ahora sí que como en la hoguera, ¿no? En el centro. Y según aquí en las escrituras que estuve leyendo, uno de estos 5, pues se le abalanzó y lo cacheteó. Entonces toda la gente ahí viendo, las cachetadas, viendo el juicio, uh-huh. viendo el padre Arrio se mantuvo en su pues se montó en su macho. Y pues al final el veredicto fue declararlo hereje y pues lo expulsaron. Lo expulsaron de en ese entonces ahí donde estaba congregados. Y ya una vez eliminada la amenaza de las ideas
progresistas,
¿sí?
radicales,
se definió lo que tenemos hoy en día como Semana Santa. Ya ahí lograron unificar su criterio los tres grupos religiosos y mantuvieron el festejo que hasta la fecha se mantiene. ¿Cómo te digo? Después de esto, evadí un dato de que tenía que ser diferente al festejo judío. Uh-huh. La Semana Santa tenía que ser diferente. ¿Y qué es lo que hacía diferente la Semana Santa católica a la Semana Santa judía? Jesús. Así de fácil.
Empezando por ahí.
Ese era lo que... Porque ellos, los judíos, no manejan a Jesús como un profeta. Así de esas. Pero bueno, esto fue cuando ellos festejaron su Semana Santa... Pero hoy en día también se maneja el festejo de la Semana Santa conmemorando los últimos momentos de Jesús. ¿Sí? O sea, se puede decir que se modernizó de como se festejaban aquellos años cuando se fue enjuiciado el obispo Arrio a los momentos actuales, ¿no? Que ahora ya lo que haces es revivir los momentos, se puede decir.
¿Sí?
De la vida de Cristo, que lástima que no
puede. El Via Crucis.
Que no vamos a poder ver unos videos que le mandé ahí al
rey. Hoy en día los Via Crucis son más espectáculos sangriento violentos que una representación religiosa.
Y chuscos, porque hay unos videos donde.
Los de Iztapalapa, güey, ¿cómo se las cagan?
Le están dando de latigazos y como que el Cristo se calienta y empieza a tirar madre.
Calienta la cruz. Sí. Están partiendo la madre de la cruz, órale.
O Cristos que se caen de lo más alto ya estando arriba, ¿no? Y se ponen el fregazo. Y...
Mucha gente va a esas peregrinaciones, esos procesos, porque
fíjate precisamente que
buscan que pase algo raro.
Pues cuando estaba más chico. A mí me impresionaba mucho ver las tres cruces cuando tenía la oportunidad de ver un Vía Crucis. Ya cuando termina todo, ya ves que quedan las tres cruces. Como que se veía impresionante las cruces.
Ahí se me hace que se ve como muy apocalíptico.
Ándale, sí, como que... Y lo parte que... tenebroso y parte por la historia también, pero se ven impresionantes.
Y lo sacan siempre, cruces. ¿Te has dejado que siempre sacan la toma así, o sea, es un cerro? Pero siempre se ve el horizonte con el sol, o sea, sí se ve como si fuera lo último que ve la humanidad antes de desaparecer.
Pero precisamente lo hacen para manipularte, güey.
Ajá.
Porque, por ejemplo, como lo acaban de decir, ustedes ven una escena apocalíptica. Pero yo creo que esto de revivir todo eso es como que para generar un ambiente de
religión
de luto,
okay.
Como que sientes que, como que verdaderamente sientes que cada año que festejas esto, sientes que alguien se está muriendo en verdad.
Okay.
O sea, es la gente se mete tanto en su papel que empiezan con las reflexiones y que con que me voy a arrepentir y que con que. Pero, o sea, estás cada año, estás reviviendo y estás. ¿Cómo se puede decir? Sufriendo el dolor de perder a alguien.
Y es que
ficticio, es ficticio.
Es como cuando se te muere alguien y todos los días te están recordando, ya se murió.
Pero también es muy pronto cuando celebras el nacimiento en diciembre y celebras, por decirlo de alguna manera, el fallecimiento de Cristo.
¿Sí? ¿Son qué? ¿Tres meses?
Ajá.
Rápido se te pasó. Ahora, ¿estarás de acuerdo con Charlie? O sea, hoy en día... Mucha gente, la mayoría nada más va porque eso, ya ni siquiera van porque entiendan el verdadero significado, sino porque Es una tradición.
Sí, desde el 14 de febrero que inició la
miércoles de ceniza.
El miércoles de ceniza. Se ve la gente que...
Chingón día.
No sé si... Bueno, ustedes no son tan contemporáneos míos, ustedes están más chavos. Pero, por ejemplo, a mí, en mi infancia, la Semana Santa, lo que era el Viernes Santo, no hacías nada, güey. No podías salir a la calle, no podías ver tele.
Le llamaban el día de guardar.
Sí. Lavar, no se podía lavar.
No podías
lavar. No podías hacer nada.
Bañarte, comer carne.
Ah, esas mamás de que no comer carne, güey. O sea...
Pero es cosas que te salen del hocico y en la mente, güey, y no puedes comer carne, mamón.
¿Y de qué? ¿Ayunos? ¿Qué hacías ayunos? Exactamente. O sea...
Diles a un diabético que amanece con 400 de azúcar, güey, a ver si le quedan ganas, güey, o sea...
Pero...
No me digas porque llevo 2 cocas.
Yo soy diabético.
Bueno, por ejemplo, mira, el Jueves Santo se emula la última cena. Ajá. Uh-huh. Que es que, ¿acaso seré yo, señor? Que le contestó a Cristo. Porque fue el que dijo, yo sé que uno de ustedes aquí sentado me está traicionando.
Por cierto, y... es uno de los que en el Vaticano tienen información de la veracidad del cuadro de la última cena.
Ok.
Que también está oculto.
Y luego se viene el Viernes Santo, que es la crucifixión, donde también se recuerda todo el Via Crucis, que son las 3 estaciones... que es cuando cae con la cruz, que tiene la primera caída, cuando le limpian la cara y se le queda grabado el rostro en el manto, las 7 palabras.
El ahorcamiento de Judas.
El ahorcamiento de Judas. Las 7 palabras, Señor, perdóname. ¿Qué? Bueno, así dice Cristo de Iztapalapa, ¿no?
Pepe, el toro, si
no
sé.
No saben lo que hace, ¿o qué? ¿Me has olvidado, o qué? Sí. Algo así, no me acuerdo, güey.
Porque te has olvidado.
Así.
Pero es que el acento es
chilango. Tus manos, te encomiendo.
Ahí disculpen los chilangos, ahí disculpen Choca si nos está viendo, etc. O sea, así como ustedes se burlan de nuestro acento norteño, o sea.
De Chile, Chilaca, 880.
Y ching, no, es cierto.
Y luego se viene lo que es el Sábado de Gloria. Sábado. Pues el Sábado de Gloria también se considera también como un día de duelo.
Okay.
Algo que no comenté del Viernes Santo. Es que después del Via Crucis y después de la crucifixión, se hace como que una marcha para darle el pésame a María, donde...
Ok,
no, sí, sí. No recuerdo exactamente cómo es el nombre, pero se les... Algo del silencio, güey, no me acuerdo cómo se llama. Vas caminando por la calle, pero nadie dice nada, todos en silencio... La Virgen, de hecho, la visten de negro.
Como borregos, cabrón.
No, sí. La visten de negro, le ponen su manto negro y todos van con sus velas. Creo que nomás alguien va tocando, pum.
Ah, ok.
Pum, pum. Y vas pasando por toda la comunidad de tu iglesia. Le das ahora sí que una vuelta al barrio y luego ya la regresas y es para que todos le den sus condolencias. Uh-huh. Eso también es el Viernes Santo. El Sábado de Gloria, bueno, pues es un día de duelo también, donde también, pues, igual no se come carne, pero... Y luego se viene lo que es el Domingo de Resurrección, que el Domingo de Resurrección, pues, es cuando se festeja que se venció a la muerte después de 3 días, que fueron a la cueva y ya no estaba Jesús, que fue, ahora sí que es ese paso de humano a divino,
okay.
Porque es cuando Él se eleva al cielo y se reúne con su Padre, con todo y cuerpo. Sí, porque se supone que se les apareció a los apóstoles antes de irse y luego ya los apóstoles lo vieron elevarse al cielo. ¿Qué, pollo? Suéltala.
¿Cuántos? Vamos a poner un número. 1,000. Número. ¿Cuántos de 1,000 personas que van creyentes, obviamente? ¿Cuántos creen que de verdad sepan esta información? Que sepan exactamente por qué están yendo. Más allá de que me acordé porque hay un youtuber que se el Hiots.
Ah, sí, ok.
Y hace, ya es un video viejo y va y pregunta: oye, ¿qué significa tal episodio? ¿Y qué significa? La mayoría de la gente no sabía. Es más, la respuesta más común era: me invitaron.
Ok.
Ah, es que mi primo está ahí. Va a salir.
Vine a ver a mi hijo que salió en el Via Crucis.
La neta, de 1,000 personas, ¿cuánto les gusta que de verdad sepan esto?
Y fíjate, ¿de cuántas personas bautizadas, de cuántas personas con comunión y cuántas personas confirmadas o cuántas personas casadas saben de eso?
Fíjate, yo no voy a decir nombre, pero yo tengo un primo que durante mucho tiempo iba a esto. Cabrón, lo bautizaron a los 14 años, güey. Y yo...
O sea, digo estas etapas porque son de la Iglesia Católica, ajá, ¿no? Entonces, en la comunión te enseñan mandamientos, todo esto. Participas en Vía Crucis, participas en otras actividades. Entonces, a tu pregunta, ¿cuántas de esas personas bautizadas, confirmadas, casadas, sí, están?
Vamos, saben de vamos. Estos? Que siquiera tengan la costumbre de cada domingo reunirse. Que si, ahora, que te reúnas, no sé.
Los siete sacramentos.
¿Cómo se llama? ¿Que comulgues lo de la hostia?
Sí,
comulgar. Porque para comulgarte tienes que haber confesado.
Sí.
¿Cuánto para les casar? Gusta de esos 1,000 que van, de verdad cumplan, por decirlo, la lista de requisitos de saber por qué lo están haciendo, más allá de que es que todo el mundo lo hace, es que es una tradición?
Más bien la calidad moral para poder comulgar.
¿Qué te gusta? ¿De 1,100?
No,
se y además de que me voy grande.
Uh-huh. Pues sí, de hecho, a mí me tocó cuando iba a misa, tú mirabas, ¿no? Decías, bueno, está la iglesia llena y de todos esos que estaban aquí, la mitad o menos de la mitad, güey, comulgó. Entonces tú estás así volteando para todos lados. Cabrones, uh-huh, algo hicieron esos cabrones que no están comulgando. Pero muchos también se levantan a comulgar, aunque no se hayan confesado. Es que te digo, o sea, ¿yo por qué me tengo que confesar? ¿Por qué le tengo que decir a un cura? Y es que la confesión la usaban los curas para saber qué hacías tú.
Sí.
Y así te tenían controlado, ¿sí me explico?
No sé si actualmente el catolicismo se maneja así. Tengo amigos cristianos, mi hermanito, si me estás viendo, te lo he dicho a ti en tu cara. Que, por ejemplo, yo no creo en los psicólogos. Bueno, psiquiatras. ¿Por qué le voy a contar a una persona mis problemas? Yo, cabrón, le estás contando tus pedos a tu pastor, güey.
Sí.
Le estás contando tus infidelidades a tu pastor, cabrón. Tu esposa te dejó porque el pastor le dijo que te dejara, cabrón. ¿Y no crees en un psicólogo, güey? No mames.
Y luego, como hemos hablado de que se encubrió casos de pederastía, ¿vas y le cuentas tus pecados a alguien que hizo algo peor?
Y es lo que yo le decía a un padre una vez. Le digo, bueno, ¿en qué parte de la Biblia dice que me tengo que confesar, güey? En ninguna.
Y luego muchas veces me ha tocado ver padres de familia, ¿no? Están al momento de comulgar. Pues dices tú, como familia, vamos todos. No, güey, los papás son con los hijos, pues ve.
Y es que,
¿cuál quedé, cabrón? O sea, ¿por qué él sí tiene que ir y tú no, güey?
¿Sí?
O sea,
¿En qué momento de la última cena Jesús les dijo, confiéntese para darles yo el pan? Que es lo que estás emulando al momento, güey, de comulgar.
Y es que si nos vamos a poner a cuestionar ese tipo de cosas, podríamos hacer horas de esto, uh-huh, güey. Yo hace mucho tiempo, cuando recién empecé yo a dedicarme a leer libros, de los primeros libros que yo leí es uno que se llama, de Reus, se llama La Biblia es linda tontería. No se burla de cuestiones, simplemente expone dudas. Por ejemplo, por mencionar nomás un caso, no me importa si se ofenden, es lo dice un libro, no lo digo yo. Dice, por ejemplo, cuando está esta analogía de la serpiente con Adán y Eva,
okay,
que le dice Dios, cuando sucede, le dice a la serpiente, a partir de este momento, por tus generaciones, tu descendencia, te arrastrarás y comerás tierra por toda la eternidad. Yo no sé. Yo no he visto registros. Yo no he visto, o sea, ¿quiere decir que antes de eso las serpientes volaban? ¿Caminaban? Ahora, ¿cuándo han visto una serpiente tragar tierra? No. Cuando expulsan los ángeles a Adán y a Eva, a Caín y Abel, por ese asunto, que dice que un ángel lo expulsó del paraíso por haber matado a su hermano. Y a ver, espérame, te regresas a la Biblia desde ese punto hasta atrás. ¿Dónde dice que hizo ángeles? Ajá. ¿De dónde? ¿En qué momento? No hay dónde. O sea, te vas al Génesis, te vas, o sea, y empiezas. Y al principio Dios creó el sol y la tierra, y dices, ok, espérame. ¿y los ángeles de dónde salieron? Él no se burla.
Ok.
Simplemente cuestiona. Dice, expongo los cuestionamientos.
Las dudas que le genera.
Esto, o sea, me estás diciendo que sucede, pero si me voy a buscar más para atrás, no dice. Uh-huh. ¿Cómo sucedió? Entonces, si nos ponemos a cuestionar este tipo de cosas, no, güey. Tenemos para estar días aquí, güey, debatiendo este asunto.
Oye, ¿y cuándo vamos a la iglesia? Cuando un...
Cuando nos está cargando la chingada, cuando alguien se casa o cuando alguien se muere.
Sí. ¿Y dónde te sientas? ¿Hasta atrás?
Sí. Yo sí.
Hasta atrás. Sí. Pues, sobre todo cuando llega la morrita con la charolita del diezmo.
Sí.
Se me hace completar la
caguama. O te hincas porque pues todos se hincaron.
Sí, pues te vas a ver mano ahí.
O que no te sabes, no te sabes lo que sigue.
Y ahorita que mencionábamos de que este asunto de la Pascua es uno de los más grandes negocios, no nada más para la iglesia, o sea, para la gente también. Porque hoy en día ves estos, por ejemplo, estas peregrinaciones que hacen, no más lejos con San Lorenzo, uh-huh. que agarran la placita de San Lorenzo, ponen su... Oye, vas a haber un evento religioso, ¿verdad?
Y se hace comercial.
Güey, ves a medio mundo tragando como puerco, güey. ¿Quién saca ese dinero? La gente y la iglesia. Güey, es dinero. O sea, pero a los que están participando no les estás pagando. Mm. Pero oye, no, pues vendimos, no sé, güey, 5,000 enchiladas, cabrón. Oye, pues callito.
Ahora,
callito, o sea.
Se han de preguntar, ahorita que dices que todo es negocio, ¿de dónde salió el conejo que pone huevos?
Pues mira, tomando en cuenta de dónde sacaron a la palomita buena onda, ¿cómo se llama el Espíritu Santo?
La palomita.
Que nadie se acuerde del Espíritu Santo en la vida, no me van a dejar mentir. Siempre dices, Dios, ayúdame, Virgen, ayúdame. Pero cuando dices, ay, que el Espíritu Santo me ayude. No. Uh-huh. O sea, la palomita de vivir con este meme permanente, ok, chingo mi madre, pues. Nadie me apela a mí, nadie me pide nada, pues ya que estoy a toda madre. Pero tomando en cuenta cómo tiene ese contexto, no me extrañaría que fuera una osa.
Bueno... sale de un festejo pagano que se llama Pascua.
Ok.
Que también ahí ya se combinaron Semana Santa y Pascua. Ya se amalgamaron, se puede decir.
Se fusionan.
Happy Easter.
Easter, exactamente. Happy Easter. Bueno, pues es de origen pagano, que les digo, es un festejo de por allá de Alemania, en el cual... pues digo, coincide con las fechas también de
Semana Santa.
De Semana Santa, que Semana Santa también se viene festejando como lo que es la primavera, ¿no? O sea, está cerca de lo que es la primavera. Igual como el Halloween está cerca de la entrada del otoño.
¿Sí? Tú me has puesto a pensar en eso.
Y pero bueno, ahí la celebración pagana de la Pascua era la celebración de la fertilidad. La representación de la fertilidad para ellos eran los huevos, muy normal, y los conejos.
Por eso dicen que te reproduces como conejo.
Sí, precisamente por eso, sí, pollo. Muy bien. Sí, eran símbolo de la fertilidad en ese festejo pagano.
Okay.
Sí, la fertilidad, por como dice el pollo, por los conejos se la pasaban ahí dándole duro. Y los huevos eran como que el símbolo del nacimiento.
Ok.
Sí, o sea, la fertilidad y el nacimiento, como nacen las aves rompiendo los huevos. Entonces, ahí es donde salía la tradición de decorar los huevos y ponerlos sobre las ventanas de las casas. ¿Sí me explico? Uh-huh. Los dibujaban, los ponían acá muy bonitos, los decoraban y los ponían sobre
las ventanas.
Las ventanas. Como símbolo también del nacimiento.
A Bachoco le gusta esta festividad.
Y
tan caro que está el huevo.
Ya sé, sí, claro.
De paso.
Antier compré uno y 100 pesos. Y yo, cabrón. Si no vienen los míos ahí.
Y esa festividad se la trajeron los emigrantes alemanes de Estados Unidos al país. Rey de la mercadotecnia.
¿No les causa rareza que venga de Alemania?
¿Por qué?
No podemos pronunciar la palabra que por muchos años predominó ahí. Ya sabemos que lo que nos pasa con esa palabra que empieza con N y termina con I. Se me hace raro que una cosa así venga de un país que fue muy polémico la mayor parte de su existencia. Entonces.
Y esos huevos también se ponían en la ventana y luego también se intercambiaban, porque adentro le ponían algún dulce, le ponían algún...
Cambio mis huevos.
Entonces, se intercambiaban o se estrellaban...
En el mentón.
Simbólicamente.
En el mentón.
Y cuando los quebrabas, pues ya se emulaba, que era el nacimiento, y salía el dulce o salía el chocolate, todo eso. Entonces,
¿por eso el huevo Kinder?
Por eso.
Por eso,
por eso muchas cosas que
contienen. Por eso que el mexicano todo le damos en la madre, ahora ya les ponen a...
¿Por eso el huevo Chopecha?
El huevito Chopecha, cuyello. Pero llegan dulces, oye, te ponen pinche harina y dices, no mames, güey.
Porque está decorado, tiene algo adentro.
Ya los mexicanos entramos más en el desmadre y ya le empezamos a poner confeti.
No, le damos en la madre.
Harina, le pusimos.
Lo mexicanizamos siempre.
Pero sí es una costumbre que adaptó Estados Unidos, que ya fue los Easter, que ya dibujaron a la coneja muy bonita, que ya trae su canasta de huevos.
Los conejos son bonitos.
Happy Easter tendrá que ver como de East, de este.
De hecho,
es que significa que es del este.
Había una diosa alemana que es la diosa de la fertilidad, que empieza como que East, se llama.
Vamos a investigar.
East, pone la diosa de la
De la fertilidad, no, fertilidad. O sea, ¿era
no, pero, no, pero era de la cultura alemana.
Ajá,
de la,
ok.
Por eso también es que es el Easter. No, sí, ahora sí. Traigo todo aquí.
Pero ¿cómo le damos en la madre? Día de la coneja. No mames.
Mira, aquí encontré un dato. Dice, Ostara, la diosa de la fertilidad y del amanecer o despertar de las fuerzas de la germinación.
Germana. Ajá.
De esta diosa se desprende el nombre de la Pascua en alemán, Oster, y en inglés, Easter.
Ah, entonces es una traducción del alemán. Ajá.
Okay.
Ah, ya ven.
En Sajonia, esta diosa era conocida como Eostre y la liebre era su animal emblemático.
Así es.
Ok.
O sea, no el conejo, la liebre.
Pues aquí la cambiaron a conejo, güey.
Es el día de la liebre.
Entonces, ya Estados Unidos empezaron a meter en esas festividades porque coincidía. Ahí fue donde se amalgamaron las festividades de la Pascua, la festividad pagana. Ajá. Uh-huh. Con la festividad religiosa católica de la Semana Santa. ¿Por qué? Porque, como dice el pollo, todo es negocio. En todo...
Y porque como buen mexicano, para nosotros significa puente, es ir a hacer desmadre el chamizal en la mañana y en la noche en Caguamá.
Sí, ya hoy en día ya no se festeja.
Agarras puente y la neta, el puente es desmadrarte en alcohol. Esa es la realidad. La mayoría eso hace, la mayoría. No es porque, ay, la Semana Santa, que no se come carne, ni madre, te vas a empedar hasta la cola, güey, es lo que esperas.
Tus mojarritas asadas.
Sí, todos, hasta la cerveza, hasta la carne asada, güey.
Tus chacales, tus nopales, ¿qué más? Tus lentejas.
También, ¿quién sacó eso de comer mariscos? O sea, dices tú, no mames, eso sí, como buen mexicano.
Como buen mexicano le das en la madre, güey.
O sea, yo creo que como buen mexicano dices, ah, cabrón, hay que decir, para vender mariscos, hay que decir que en Semana Santa, güey.
Imagínate las personas que no comen carne y que son alérgicos, por ejemplo, al omega 3, que es todo lo que te come de mar. ¿Qué van a traer ese día?
Pero yo creo que es una tradición exclusivamente mexicana el no comer carne, ¿no? No sé si en Estados
Unidos. Tal vez si lo refieren con la cuestión de comulgar.
Recordemos que también mucho esto es depende de la interpretación.
Ajá.
De que haya en cada
creo que era país. Por ese lado, ¿no? De comulgar, de que no se come carne.
Y nosotros le dimos en la madre.
Sí, güey, ¿cómo, o sea, también... güey, ¿cómo vas a ir a África y decirles que no coman carne, güey? Yo creo que... qué poca madre, güey.
¿Con qué calidad moral?
Güey.
¿Con qué calidad moral vamos a decir no comemos carne?
O sea, nomás no voy a pecar un día.
Exacto.
Cuando soy una mierda todo el año.
Uh-huh. Exactamente.
O sea, esa es una hipocresía, la mera neta. Y eso respetando las tradiciones de cada quien, gente, es respetable, pero eso es ser hipócrita de doble moral, güey. No mames.
O la que no lava y dice en Semana Santa es que no se lava. Sí. Ah, mira.
Pues, ni modo. Te chingaste, no sí. Te vas a poner esos calzones que te gustan tanto de elefantito.
En Semana Santa le pides a Dios por tu familia, pero todo el año le pides para que gane la América, para que te saquen la lotería, para que te suban el
pero
sueldo.
Pero todo el año, güey, no das la pensión, güey.
No das la pensión, te chingas en caguamas, vas y te empedas al tangas, güey. O sea, puras pendejadas.
Pero bueno.
¿Piensas que porque fuiste 2-3 días o fuiste que te pusieran tu cenicita y cosa mal?
¿Tu ramos?
El ramito ese que te han dicho.
Ah, el domingo, mira, de ramos.
Ya puse mi ramito en la entrada de la casa. Uh-huh. Ya traigo mi foto para el pinche Facebook.
Con la ceniza.
Con la ceniza para que vean que sí fui. Miren que estoy comiendo pescadito. Todos en familia.
Ahora este año que cayó en 14 de febrero.
Pero dices.
Ahí estabas cogiendo con tu cruz de ceniza, güey.
Suben las mismas pinches mismas fotos a las 10 de la noche. No andas hasta el culo, güey. A ver si es cierto que tienes el mismo. O sea,
no, o sube tu foto en el motel con la cruz aquí, güey, de Semana Santa. Porque el miércoles de ceniza cayó en 14 de febrero, güey.
Sí, sí, sí. O la foto de la morrita con la cruz en el vientre.
O disfrazada de monjita.
O depende.
Ándale, imagínate, hubiera estado esa chida esa fantasía, ¿no? El 14 de febrero, güey, miércoles de ceniza, en el motel y con tu traje de monja.
A comer carne.
A comer carne, atáspete.
En el motel, la capilla. La cúpula.
¿Tienes presupuesto?
Pero bueno, gente, ustedes que no saben. Ustedes que no sabían el origen, pues ahorita ya lo saben. ¿De dónde? ¿Cómo fue que salió la coneja y los huevos? Pues también ahorita ya lo saben. Está usted bien informado, como dicen ahí en las noticias.
Está informado, pero no bien, güey.
Sí, bueno, sí. Evitemos el bien.
Sí, está informado, pero no bien.
A ver, damos los datos. Damos algo breve, ya está en ustedes que quieren investigar más de estos temas.
Como dicen, a final de cuentas, la última palabra la tienen ustedes.
Bueno, gente, pues ya saben, están muy bien informados ya aquí con los temas. Aquí Charlie, Pollo y un servidor. Pollo, tus redes sociales.
Alberto Pollo Maldad, lo que gusten, manden, sin me tarden en contestarles, no se encabronen, no todo el tiempo estoy pegado a esa madre. Entonces, ustedes aguanten mis pendejadas, ¿verdad? Si aquí soy pendejo, ya soy más pendejo todavía, les estoy avisando. No digan que no les dije. ¿Sí?
¿Mi Charlie?
Estamos en Facebook como Charlie Romero. En Instagram estoy como Charlie Rome, -87. Y si andan por algún lugar de la radio, nos escuchamos de martes a sábado en Máxima 99.1 FM.
Máxima 99.
¿Qué horario?
De martes a sábado, pero este sábado es porque estoy...
¿Pero de qué horario?
De las 6 de la tarde a las 12 de la noche. Ahí sí les gusta la música de Luis Miguel, Juan Gabriel.
Ahí pueden...
O sea que te puedo hablar...
Algo contemporáneo.
¿Te puedo hablar bien?
¿Sí?
A la dudas, entonces no lo voy a hacer, güey.
No hay interacción ahí con la gente que te piden una rolita o
algo. A través de WhatsApp, sí, sí, sí.
Ah, pues ya saben, gente, ahí escúchenlo, ahí en el radio das tu número de WhatsApp, ¿no? Para
sí, peticiones. Sí, sí, ahí estamos.
Ahí para que hagan sus peticiones y ya saben, hasta la de Navidad se las pones y se las piden. Un servidor lo encuentran en Facebook, Instagram y TikTok como Lupillo Duende Alvarado. Ahí estamos, ahí se pueden dar una vuelta y si de pasadita, pues ahí se suscriben también. Y aquí, sobre todo el canal del Hijo de Su, suscríbanse, denle like, compártanos, recomiéndenos, coméntenos. ¿Qué más?
Jefazo, saludos, jefazo.
Jefazo, esperemos y hayamos hecho un buen trabajo. Saludos a mi Diana allá en Dubai. Ya yo creo que esto lo va a ver.
Ya duérmase, jefe, ya duérmase. Tiene que descansar para seguir despilfarrando dinero por todos lados.
Se me figura como Don Cangrejo, así en los billetes.
Nomás no digas.
Hay de perdida, traernos un llavero de un camellito o algo allá.
De oro. De Dubai, de oro.
O de la torre esa que cae en Dubái.
Así vi un meme hace unos días que decía, cuando se te poncha tu carro en Dubái, y eran cadenas de oro y anillos, güey. Dije, ay, no mames.
Bueno, gente, nos vemos en el próximo capítulo. Hasta luego. Bye.